Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de lunes. Lunes 16 de septiembre de 2024, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Ande. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede encontrar en X como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que, bueno, pues estaremos compartiendo con usted durante la próxima hora y media. Hablaremos sobre este último grito del presidente López Obrador anoche en el Zócalo capitalino, un Zócalo completamente lleno. Pero también, bueno, pues horas antes, el propio presidente López Obrador hizo oficial la publicación en el Diario Oficial de la reforma constitucional al Poder Judicial. Y en este sentido, bueno, pues el expresidente Ernesto Zedillo lanza una fuerte crítica a esta reforma. Él considera que, bueno, pues se busca la devastación del Poder Judicial y la abolición de otras instituciones estatales autónomas. Hablaremos también sobre este deslave de un cerro en Jilotzingo, en el Estado de México, ocurrido el viernes pasado, que hasta el momento ha cobrado la vida de 4 personas, entre ellas un bebé de 3 meses. Hablaremos también sobre el resultado de este clásico nacional entre las Chivas y el América, pero también sobre la actividad de los mexicanos Canelo Álvarez y Checo Pérez. En los Estados Unidos, bueno, pues el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, fue víctima de un nuevo intento de asesinato. Y mientras tanto, allí en Sinaloa continúa la ola de violencia. Al menos 7 personas fueron asesinadas en Culiacán. Esto durante este fin de semana. También, bueno, pues con motivo del Día de la Independencia en nuestro país, es día feriado. La Bolsa Mexicana de Valores, así como los bancos e instituciones financieras, bueno, pues no tendrán actividades. A las 6 de la mañana tendremos el resumen de lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero bueno, vámonos a los detalles de esta información y hacemos contacto con Sara Pablo porque le comentaba que anoche, ante un zócalo capitalino pletórico, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó su último grito de independencia desde el Palacio Nacional, en donde además de llevar a cabo el tradicional protocolo, bueno, pues también lanzó 25 arengas en las que reconoció, entre otros, a los trabajadores, a los pueblos indígenas, a los migrantes y también a todos los mexicanos. Sara, te escuchamos. Adelante, buen día.
Último grito de independencia del presidente Andrés Manuel López Obrador fue su despedida de un zócalo lleno, pero también el festejo por la promulgación de la reforma judicial.
Y en un hecho inédito, su sucesora, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, se situó en el balcón inmediato a la izquierda, acompañada de su esposo. Estaban ahí también integrantes del gabinete, el jefe de gobierno y la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México. Fueron 28 arengas las que lanzó el presidente ante un zócalo a reventar, entre ellas 3 Viva México. Por supuesto, vitoreó a los héroes de la independencia y, como lo hizo ya en otras ocasiones, también gritó mueras, muera la corrupción, la avaricia, el racismo y la discriminación, minutos antes de las 11 de la noche, portando la banda presidencial como lo marca el protocolo. López Obrador caminó despacio por los salones de Palacio Nacional, de la mano de su esposa Beatriz Gutiérrez, quien portaba un vestido largo color morado. Entre aplausos de sus invitados, avanzó hasta llegar a la escolta de bandera y tomar el ávaro patrio. Ante la supervisión de su secretario particular y actual senador Alejandro Esquer.
Entre las arengas que más llamaron la atención, los vivas para los trabajadores de México, la justicia, y no podía faltar el viva para la Cuarta Transformación.
¡Viva la justicia!
¡Viva!
¡Viva la democracia!
¡Viva!
¡Viva nuestra soberanía!
¡Viva!
¡Viva la fraternidad universal!
¡Viva!
¡Mexicanas, mexicanos, que muera la corrupción!
¡Que muera! ¡Viva!
¡Muera la avaricia!
¡Muera!
¡Muera el racismo!
¡Muera!
¡Muera la discriminación!
¡Muera!
¡Que viva el amor!
¡Viva!
¡Vivan los trabajadores mexicanos que son de los mejores del mundo!
¡Viva!
¡Vivan nuestros hermanos migrantes!
¡Viva!
¡Vivan los pueblos indígenas!
¡Viva!
¡Viva la grandeza cultural de México!
¡Viva!
¡Vivan todas y todos los mexicanos!
¡Viva!
¡Viva la Cuarta Transformación!
Con imágenes de Miguel Ángel Brígido, el Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias, Sara. Bueno, pues 25 arengas en este último último grito de independencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y horas antes, justamente, el jefe del Ejecutivo estuvo acompañado de su sucesora, Claudia Sheinbaum, y bueno, pues hizo oficial la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma constitucional al Poder Judicial que entró en vigor en el primer minuto de este lunes. El acto ocurrió a pesar de que el Tribunal Federal en el estado de Colima, bueno, pues concedió una suspensión provisional en la que ordenó al presidente no publicar por ahora el decreto de reforma hasta que se determinara si durante su discusión hubo violaciones a los derechos humanos. Sara Pablo, nuevamente te escuchamos. Adelante, buen día. No, parece que tenemos complicaciones con la comunicación con Sara Pablo, pero bueno, antes, ayer el expresidente Ernesto Zedillo consideró que la reforma judicial busca la devastación justamente de este poder y la abolición de otras instituciones estatales autónomas. Al inaugurar en la conferencia anual de la Barra Internacional de Abogados, calificó como un error histórico la aprobación de esta iniciativa y acusó a quienes la avalaron de ir en contra de la patria, pues la verdadera motivación fue cobrar una revancha de López Obrador contra la Corte por no doblegarse ante la 4T. Así lo dijo el expresidente Ernesto Zedillo.
Nuestro Congreso Federal acaba de aprobar y ha sido ratificado por una mayoría de legislaturas estatales un conjunto de reformas constitucionales que destruirán el poder judicial y con ello enterrarán la democracia mexicana y lo que quede de su frágil Estado de Derecho. La frustración del presidente al no contar con una corte sumisa ha evolucionado hasta transformarse en una venganza brutal. La destrucción de la independencia e integridad del Poder Judicial para que esté al servicio de la fuerza política en el poder.
Bueno, pues ahí las palabras del expresidente Ernesto Zedillo. Y bueno, ahora sí vamos con Sara Pablo. Pues le comentaba que ayer el presidente López Obrador estuvo acompañado de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues ya hace oficial la publicación en el Diario Oficial de la Federación de esta reforma constitucional al Poder Judicial. Sara, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. En la víspera del grito de independencia y con la presidenta electa Claudia Sheinbaum como testigo, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto para la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma constitucional al Poder Judicial. En sus redes sociales, el Ejecutivo publicó un video grabado en su despacho, en el que señala: "Es un honor estar con Claudia hoy". Explicó que se busca mejorar el Poder Judicial, que la justicia llegue a todos, que no haya corrupción, que los jueces, magistrados y ministros apliquen al pie de la letra el principio de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, que tengamos un auténtico, un verdadero Estado de Derecho y no un Estado de chueco. En medio de las críticas, el Ejecutivo señaló que con esto se lleva a la práctica lo que establece el artículo 39 de la Constitución, que el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno.
Que se acabe la simulación, porque se hablaba también de que vivíamos en democracia, pero no, dominaba una oligarquía, eran los que mandaban, los de mero arriba, una minoría con fachada de democracia. Había simulación, ahora es distinto, ahora sí, es el pueblo el que manda, el pueblo es el que decide.
Juan Manuel, el reporte que tengo.
Gracias, Sara. Y bueno, en este marco, trabajadores del Poder Judicial de la Federación, junto con integrantes de la Marea Rosa y Va por Todos, se manifestaron en el Palacio Judicial en el Palacio de San Lázaro contra la reforma judicial. Javier Navarro tiene los detalles de esta información.
A pesar de ser domingo y 15 de septiembre, ciudadanos se reunieron en el exterior del Palacio de Justicia Federal, en donde mencionaron su apoyo a los trabajadores de ese sector y que no dejarán de manifestarse en contra de la decisión de la reforma al Poder Judicial.
Fue poco después de las 10 horas de este domingo cuando se inició la llegada de los manifestantes al inmueble localizado a un costado del Palacio Legislativo de San Lázaro. Y en este lugar, estas personas, la mayoría con playeras color rosa, carteles, mantas y banderas de México, comenzaron la protesta. Una de las manifestantes, Ana, de la organización Va por Todos, mencionó que con esta manifestación ellos buscan mostrar su apoyo a los trabajadores del Poder Judicial. Y aunque ya se haya aprobado y publicado la reforma, ellos continuarán con su lucha, pues ya después puede ser demasiado tarde.
Y aunque ya no haya nada más que hacer, seremos la resistencia pacífica defendiendo nuestros derechos. Aquí seguiremos, tenemos por ahí un halo de esperanza, pero tenemos que unirnos ahora más que nunca, porque si no salimos hoy a las calles, mañana puede ser muy tarde.
En el evento estuvo presente Patricia Aguayo, representante de los trabajadores del Poder Judicial, quien dijo que continuarán con su paro de labores y esperan la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación para promover distintos medios de defensa, no en contra de la reforma, sino del procedimiento, que está lleno de irregularidades.
El siguiente paso es que se publique en el Diario Oficial de la Federación para que inicie su vigencia. Una vez que ocurra este evento, estaremos en la posibilidad de promover distintos medios de defensa para combatir este procedimiento.
Con imágenes de Uriel Rivas y Aldo Reyes, reportó para Fórmula Noticias, Javier Navarro.
Gracias a Javier Navarro y vámonos ahora con Polo Espejel, porque ayer la Iglesia Católica demanda a las autoridades electas no fracturar al país con la toma de decisiones a prisa. Polo, te escuchamos. Adelante, buen día.
Juan Manuel, te saludo esta mañana y te informo que la Iglesia Católica lanzó nuevamente a los políticos mexicanos recién electos una invitación para tomar las decisiones urgentes con la escucha y el diálogo necesarios y refuerzan el llamado a no actuar con prisa, sino con la virtud de la paciencia, ello a través del editorial del semanario Desde la Fe, bajo el título El valor de la esperanza y la paciencia. Hay que recordar que hace una semana la Iglesia también lanzó un cuestionamiento a los legisladores del bloque oficialista por su prisa en la aprobación de la reforma judicial, sin diálogo ni un análisis profundo y sin la escucha de todos los sectores involucrados. Además, pidió a los políticos del país a trabajar en unidad y no fracturar al país y señaló que el momento actual en la sociedad no es una lucha de buenos contra malos y pidió no cancelar a quienes piensen diferente. El reporte que tengo.
Gracias a Polo Espejel. Y bueno, tras dar el voto faltante a Morena y sus aliados para aprobar la reforma judicial en el Senado, Miguel Ángel Yunes Márquez declaró que no permitirá que lo expulsen del PAN por tomar decisiones en libertad. Así lo dijo.
Es injusto que me quieran cargar a mí solo, como una sola persona, el destino de un país. Es absurdo. Me he enterado por los medios del intento de expulsión y vuelvo a insistir, yo he dado 20 años al partido, creo que es injusto lo que están haciendo. Yo no he tomado ninguna decisión, pero no voy a permitir que me expulsen por ser libre, por tomar decisión en libertad.
En tanto, el senador morenista Saúl Monreal abrió la posibilidad para que Yunes Márquez se sume a alguno de los tres partidos del bloque oficialista en la Cámara Alta. Reiteró que la decisión de incorporarlo a la bancada de Morena es de Adán Augusto López Hernández. Él es el líder de la fracción.
Ya no está en el PAN. Tiene la opción del Verde, PT o Morena. No sé si él defina o de irse de solo, independiente. Hay un reconocimiento a esa decisión que tuvo de votar a favor de la reforma al Poder Judicial y eso, ese reconocimiento se tiene que reflejar. Yo no cuestiono su trabajo anterior o su quehacer político.
Y bueno, mientras tanto, en el PAN, Manuel Gómez Morín Martínez del Río, él es consejero nacional de este instituto político, bueno, pues exige la salida de quienes, según sus palabras, tienen secuestrado al partido al tiempo que pidió suspender el proceso interno de renovación de su presidencia para convocar a militantes y ciudadanía a construir una mejor alternativa social.
Tuvimos una acción nacional secuestrado por quienes controlan los padrones de militantes, secuestrado por quienes toman las decisiones, secuestrado por quienes construyen alianzas como la que vimos con la familia Yunes, alianzas como la que vimos en Coahuila, donde inclusive incluyeron notarías, pensando que las notarías son parte de gobierno.
Y bueno, intensa la actividad deportiva este fin de semana. El sábado, Saúl Canelo Álvarez conservó su título unificado del peso supermediano tras derrotar por decisión unánime al puertorriqueño Edgar Berlanga en la pelea celebrada en la T-Mobile Arena allá en Las Vegas. En tanto, bueno, también el mismo sábado la América derrotó por la mínima diferencia al Guadalajara en una edición más del Clásico Nacional. Mi querido Beto Campos, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, se llevó a cabo una edición más del Clásico Nacional y América terminó venciendo 1-0 a Chivas en el Estadio Ciudad de los Deportes, en donde no fue de las mejores entradas en dicho recinto. Y en otro resultado habrá que destacar que Cruz Azul termina venciendo 2-1 y que con ello se mantiene en la cima de la tabla general de la Apertura 2024 sin ninguna derrota en lo que va de la presente campaña. Y en la Liga Española habrá que destacar que Barcelona se mantiene invicto después de golear 4-1 al Girona como visitante, y por su parte en Inglaterra también el Manchester City continúa invicto haciendo 12 unidades de 12 posibles, termina venciendo 2-1 al Brentford como local. Y bueno, dentro de la Fórmula 1 habrá que destacar que Checo Pérez se quedó muy cerca del podio, se termina estrellando con Carlos Sainz y esto no le permite, insisto, acabar en el podio. Y habrá que señalar que dentro de esta carrera del Gran Premio de Azerbaiyán se la termina llevando Oscar Piastri de McLaren. Y en la NFL habrá que destacar que los Vaqueros de Dallas terminaron cayendo 19-44 con los Santos de Nueva Orleans como local, mientras que en el boxeo Saúl Canelo Álvarez pudo retener sus títulos de peso supermediano al derrotar a Edgar Berlanga en Las Vegas, Nevada. Y por otra parte habrá que destacar que el Abierto de Guadalajara llegó a su fin, en donde Magdalena Freche termina llevando el título, la polaca termina venciendo a la australiana Olivia Gadecki, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto le comento que bueno, debido a las fuertes lluvias que se registraron la noche del viernes y la madrugada del sábado, bueno, pues ocurrió un deslave de un cerro en Gilotzingo, en el Estado de México, que hasta el momento ha cobrado la vida de 4 personas, entre ellas un bebé de 3 meses. Polo Espejel, te escuchamos. Adelante, buen día.
te informo que aumentó a 4 el número de personas fallecidas por el deslave del Cerro de la Peña, ubicado en la comunidad de San Luis Ayucan, municipio de Jilotzingo, aquí en el Estado de México, ocurrido el pasado viernes. Se trata de una mujer de 25 años, un menor de 2 años, una bebé de 3 meses de nacida, aunque sobre la cuarta víctima no se dieron a conocer más detalles. 3 personas más fueron rescatadas, entre ellas un niño de 12 años, una niña de 10 años y una mujer de 34 años de edad, quienes fueron trasladados al Hospital de Traumatología de Lomas Verdes, mientras que autoridades de los 3 órdenes de gobierno han intensificado la búsqueda de por lo menos 6 personas sepultadas bajo toneladas de lodo y piedras y cuyas tareas se han dificultado por la lluvia de las últimas horas en esta zona de difícil acceso, en donde trabajan más de 730 personas, entre integrantes del Ejército Mexicano que implementó el Plan DN3, la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Protección Civil Estatal, Cruz Roja Mexicana, la Policía Estatal y personal de la Comisión Federal de Electricidad. En los albergues instalados en la comunidad permanecen 92 personas y se han instalado un albergue en el Centro de Fe, Esperanza y Amor de Jilotzingo, ubicado sobre la carretera Ixtlahuaca, también un centro de acopio. Además, se amplió el perímetro de búsqueda de seguridad debido al riesgo de deslaves por el reblandecimiento de la tierra. Cabe destacar que las autoridades municipales suspendieron las celebraciones del Grito de Independencia por la tragedia en Jilotzingo. Además, la Secretaría de Salud ha instalado campamentos de auxilio médico. El reporte que tengo esta mañana.
Gracias, Apolo Espejel. Y vámonos hasta los Estados Unidos con Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula, porque ayer el candidato republicano a la presidencia de la Unión Americana, Donald Trump, fue víctima de un nuevo intento de asesinato. El FBI, bueno, pues respondió al incidente armado cerca del campo de golf del expresidente en Palm Beach, allá en Florida, y ahí agentes del servicio secreto abrieron fuego contra un sospechoso que fue identificado y también detenido. Francisco, te escuchamos, te saludo, adelante, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Buenos días, feliz 16 de septiembre a todos. La última vez que los Estados Unidos tuvo a un primer mandatario que sufriera 2 intentos de magnicidio, estamos hablando que tenemos que irnos hasta 1975, cuando en menos de 2 semanas, Gerald Ford sufrió 2 atentados en su contra, uno en Washington DC y uno en San Francisco, que de milagro salvó su vida. El día de ayer, al filo de las 12:30 de la tarde, tiempo de México, en menos de 9 semanas, una vez más, el expresidente Donald Trump sufrió un intento de magnicidio, esto en su club de golf allá en el West Palm, Florida, a unos 10 minutos de Mar-a-Lago, donde él vive, cuando un individuo escondido literalmente donde está el green número 6 o el hoyo número 6, se escondió en los arbustos, o sea, él literalmente en la esquina, Juan Manuel, en la esquina, digamos, pegadito a la barda de arbustos y palmeras, donde hay esa trinchera, coloca 2 mochilas que tenían unas placas antibalas. Todavía le dio tiempo de poner ahí una camarita GoPro para grabar lo que estaba a punto de hacer, y se colocó atrincherado con su rifle AK-47 esperando que viniera el presidente, que él venía del green número 5. Creo que ahí tenemos imágenes en pantalla de lo que estoy hablando. Como podrán ver, al lado, digamos, caminando de norte a sur, donde viene el presidente Donald Trump en el green número 5, viene del norte a sur, a la derecha del presidente está el lago, y del otro lado está la calle. Dejaron una especie de embudo donde este individuo estaba colocado más o menos en la esquina, esperando a que llegara el expresidente. Afortunadamente, Juan Manuel, hubo un agente del servicio secreto que tuvo, digamos, el profesionalismo de ir a este green número 6 antes de que llegara el presidente para cerciorarse que todo estuviera bien. Se percata que está la punta del rifle, o sea, el barril del rifle asomándose de esos arbustos, y sin preguntar ni nada, ni esperar que llegaran a algún tipo de refuerzos, abrió fuego en contra del posible perpetrador, el cual escapa, o sea, todavía puede escapar, lo protegen estas mochilas antibalas, o sea, tenía unas placas antibalas dentro de estas mochilas, se sube al carro de su hija y se escapa. De no ser que unas personas le sacaron foto a la hora de escaparse, quizás estaríamos hablando de una situación en la cual jamás hubiéramos sabido quién era esta persona, con las placas, con las fotos. Pudieron las autoridades detener a este individuo, Ryan Rose, de 58 años de edad, nacido en Hawái, residente de Carolina del Norte, que al parecer apoya la causa de Ucrania en contra de Rusia, y que tal fue su indignación por las palabras de Donald Trump, que no se atreve a apoyar, digamos, a condenar la invasión de Rusia a Ucrania, que decidió tomar armas y pues, literalmente casi logra lo que no pudo hacer el individuo allá en Potter, Pensilvania. Pues así las cosas, Juan Manuel, segundo intento de magnicidio en contra de la vida del expresidente Donald Trump, y que aún no quiere dejar a un lado la retórica inflamatoria que tiene consecuencias.
Así es, mi querido Francisco. Mira, por fortuna, pues el servicio secreto pues pudo detener a este individuo que intentaba pues asesinar o atentar en contra del candidato republicano Donald Trump. Muchas gracias, Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula allá en la Unión Americana. Mientras tanto, la candidata demócrata Kamala Harris aseguró sentirse aliviada de que Trump no resultara herido. A través de su cuenta de X escribió: "Me han informado que se han producido disparos cerca del expresidente Trump y de su propiedad en Florida, y me alegro de que se encuentre a salvo. La violencia no tiene cabida en los Estados Unidos". Y bueno, le comento antes de irnos a la pausa que Maná anuncia que dio de baja de todas sus plataformas su colaboración con Nicky Jam en el tema Pieza Cabeza. Esto debido a que el estadounidense de origen puertorriqueño, bueno, pues acudió a un meeting para apoyar a Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre. No le gustó a Maná y bueno, pues decide bajar justamente este tema de todas las plataformas digitales. Vámonos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos tiempo del centro. Volvemos.
Dime quién te bañará. Amor con tantos besos. ¿Quién te hará?
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 de la mañana le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este lunes 16 de septiembre de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7 de la mañana a través de la 103.3 de FM, 970 de amplitud modulada, y en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Le reitero mis redes sociales: usted me encuentra en X como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
Bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este lunes 16 de septiembre de 2024.
Templo Mayor, en Reforma.
Más que un grito, ayer se escuchó un sentido lamento por la reforma judicial. Y fue ni más ni menos que del expresidente Ernesto Zedillo, quien denunció que las nuevas reglas destruirán al Poder Judicial y con ello enterrarán la democracia mexicana y lo que quede de su frágil Estado de Derecho. El exmandatario tiene por regla no opinar de los sucesos en México y mucho menos referirse a su paso por la presidencia. Pero ayer lo hizo para aprovechar un foro ideal. La conferencia anual de la International Bar Association, la principal organización mundial de los profesionales jurídicos. El juicio de Zedillo fue certero y, sobre todo, sustentado, ya que explicó que, contrario a lo que dicen en la 4T, la reforma de su sexenio fue acompañada de otras que creaban o fomentaban instituciones, no que las destruían. Crítico de su momento, Zedillo afirmó que el México que le tocó gobernar no era una verdadera democracia, porque el Estado de Derecho era débil, lo cual generaba inseguridad y violaciones a los derechos humanos, pero también normalizó la corrupción. Y en ese sentido advirtió que la democracia y la justicia son mutuamente dependientes. Una no puede existir sin la otra.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Por lo menos esta vez no ha invitado a un dictador extranjero a celebrar la independencia. El 16 de septiembre de 2023, López Obrador trajo al cubano Miguel Díaz-Canel. Hoy se despedirá solo de esas Fuerzas Armadas a las que tantas tareas ha encomendado.
Circuito Interior, en Reforma.
Que no se haya hecho público no quiere decir que el reparto de comisiones en Donceles no esté ya terminado. De llamar la atención, por ejemplo, que Acción Nacional tenga casi en la bolsa la presidencia de puntos constitucionales y que Morena haya dejado claro, desde el principio, que justicia no era negociable. Tanto es el interés y tan clara la razón que hay quien propone renombrar este último grupo de trabajo y llamarlo la Comisión Ulises. Lo cierto es que la lista final se dará a conocer hasta después del informe del jefe de gobierno Martí Batres. Y no es casualidad, sino presión. Un mal comportamiento en la ceremonia podría minorar la cantidad de presidencias. Quieran o no, la oposición tendría que entrar al jueguito aquel de que amor con amor se paga.
Raúl Rodríguez Cortés, en El Universal.
A 10 días de que se cumplan 10 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, y en momentos en que la comunicación de sus padres con el gobierno federal no pasa por su mejor momento, iniciará mañana una campaña en anuncios espectaculares y spots de radio que tiene el objetivo de romper el pacto de silencio que los familiares de las víctimas han denunciado que existe sobre su paradero. En la campaña se ofrecerá una recompensa a quien aporte información sobre los normalistas desaparecidos, siempre y cuando sea confiable, explicó Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43. Este fue un resultado de la segunda reunión que con ellos sostuvo la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. Otro fue otorgarles a la brevedad acceso a servicios de salud mediante un esquema que ya implementa el equipo de la mandataria estatal.
Bajo reserva, en El Universal.
Nos comentan que la decisión del INE de no validar la reforma a los estatutos del PRI, que abrió la puerta a la reelección de Alejandro Moreno como presidente del partido, no le quita el sueño al dirigente tricolor. Según su equipo cercano, este escenario estaba en los cálculos del líder priista, por lo que ha cabildeado con magistrados del Tribunal Electoral para lograr su permanencia en la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional. Incluso en caso de que el tribunal fallara en su contra, los allegados a Alito Moreno se jactan de que perdiendo ganarían, ya que lo peor que puede ocurrir es que se ordene la reposición del proceso interno, lo que en los hechos sería validar la reelección, pues el líder tricolor tiene el control de todos los órganos partidistas. Así que no le salgan a Alito con que la ley es la ley.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en El Universal.
Detrás de la feroz disputa política y jurídica que se libra actualmente por la alcaldía Cuauhtémoc, hay todo un entramado de intereses, cálculos políticos y estrategias con la que la oposición panista y la 4T pretenden cada uno quedarse con la céntrica demarcación, en la que se asientan los poderes políticos y un importante corredor financiero, inmobiliario y comercial en la Ciudad de México. A la batalla electoral que ganó la candidata opositora Alessandra Rojo de la Vega, le siguió una fuerte disputa jurídica, en la que Morena y la 4T lograron que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México anulara los comicios por violencia política de género en contra de Catalina Monreal, con lo que el resultado de esa elección sigue en vilo y depende primero del fallo de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en última instancia llegará al pleno de la máxima instancia en materia comicial, que tendría la última palabra sobre si se mantiene el triunfo de Rojo de la Vega o se ratifica la anulación de las elecciones del pasado 2 de junio.
Kiosco, en El Universal.
Donde hubo una helada celebración por el 85 aniversario del PAN, nos platican, fue en Guanajuato, uno de sus todavía bastiones, pues lo más heavy fueron las tradicionales mañanitas, un pastel blanquiazul y aplausos de algunos líderes veteranos y jóvenes militantes que se reunieron. Sin embargo, nos indican que fue notoria la ausencia de grandes panistas del estado, como el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo, la gobernadora electa Livia Denise García Muñoz Ledo, ediles y legisladores electos, así como la exsenadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez. ¿Será que no les llegó la invitación? ¿O no hay mucho que festejar?
Trascendió en Milenio.
Que el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto sobre la reforma al Poder Judicial y tuvo como testigo de honor a Claudia Sheinbaum, quien consideró que se trató de un día histórico y hasta adelantó el grito en las redes con un Viva México libre, independiente, soberano y democrático. En tanto, legisladores de Morena, PT y Verde celebraron en cascada, como los presidentes de las Cámaras de Diputados, Ifigenia Martínez, y del Senado, Gerardo Fernández Noroña. No cabían de alegría porque sus nombres aparecerán en el documento.
Razones de Jorge Fernández Menéndez en Excelsior.
Mañana se cumplen 51 años del asesinato del empresario Eugenio Garza Sada, muerto en un intento de secuestro en Monterrey. Hay dos tipos de impunidades, las que simplemente dejan los crímenes sin castigo alguno y las que aparentan hacer justicia castigando a algunos responsables, pero jamás tocan a quienes los instigaron o permitieron. Hemos tenido muchos crímenes de este tipo en nuestro país. Queda claro que Mario Aburto mató a Luis Donaldo Colosio, pero nunca hemos sabido a ciencia cierta quién o qué lo llevó a cometer ese crimen. Sabemos que Daniel Aguilar Treviño mató a José Francisco Ruiz Massieu y sabemos quién lo contrató. Pero nunca hemos conocido los móviles y los verdaderos responsables de esa muerte. Uno de esos casos en que la responsabilidad política ha quedado impune es el asesinato de hace 51 años de don Eugenio Garza. Sin embargo, sí sabemos quiénes fueron los responsables de esa muerte. Lo contamos aquí y lo publicamos en el libro Nadie Supo Nada, la verdadera historia del asesinato de Eugenio Garza Sada, del que sacamos una edición muy ampliada en 2020.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Frente a miles de sus seguidores, en lo que fue su último grito de la independencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador ahora sí bajó el telón de su administración. Emotivo y lleno de aplausos, el tabasqueño inicia la cuenta regresiva para despedirse del movimiento que encabezó. Lo deja en manos de Claudia Sheinbaum, como también lo hace con la plaza que tantas veces llenó, como el principal opositor al régimen. Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este lunes 16 de septiembre de 2024. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 10 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel, buenos días a usted que nos acompaña. Vámonos con este resumen.
Reforma.
Van en Sinaloa 32 ejecuciones. Pese a los operativos de seguridad, Culiacán y localidades aledañas cumplieron una semana de ejecuciones, balaceras, enfrentamientos y narcobloqueos que han dejado un saldo de 36 asesinatos y 32 plagios. Además, provocan escasez. La guerra entre cárteles y la inacción de las autoridades están provocando escasez de alimentos debido a la falta de entrada de proveedores, tal como se alertó en las indicaciones de Emiliano Zapata en Culiacán. En más información, da último grito, lo dedica a la 4T. Su último grito terminó en una viva a la cuarta transformación, como ha llamado a su gestión sexenal. Horas antes, el presidente López Obrador había firmado la promulgación de la reforma judicial aprobada por el Congreso Federal y por 24 congresos estatales para sellar su sexenio. En otra información, dice Zedillo que Reforma enterrará la democracia. En una reaparición pública que rompió la tradición de silencio como expresidente, Ernesto Zedillo señaló ayer que la reforma al Poder Judicial enterrará la democracia mexicana y lo que puede de su frágil Estado de Derecho. El exmandatario advirtió que el Poder Judicial será arrasado y cuestionó a López Obrador, de quien dijo estaba frustrado por no tener a una corte sumisa a sus intereses.
El Universal.
INE con 9 meses y muchas dudas para la elección de jueces. Tras ser aprobada la reforma al Poder Judicial, el INE trabajará a contrarreloj, pues tiene solo 9 meses para organizar la primera elección de jueces y magistrados, un proceso inédito en el mundo. En más información, en pausa, el nearshoring por Reforma. Especialistas advierten que empresarios han frenado sus proyectos hasta ver los resultados de los cambios aprobados por el Congreso de la Unión para el Poder Judicial. En información internacional, frustran presunto atentado contra Trump. El expresidente y candidato presidencial republicano Donald Trump libró ayer un aparente nuevo atentado en su contra cuando jugaba en su club de golf y un hombre se acercó al campo armado con un rifle AK-47. El servicio secreto lo descubrió y evitó que el hombre disparara. Trump fue retirado del lugar sano y salvo.
Milenio.
Vivan 4T y democracia, muera la corrupción. Firma decreto de la reforma judicial y Sheinbaum considera que es uno de los momentos de mayor independencia. En más información, desmembrados, bloqueos y más levantones azotan Sinaloa en fin de semana. La violencia entre Chapos y Mayos se extiende al sur de Sinaloa. El gobernador ataja versiones de que dejará el país. En otra nota, Xilotzingo en alerta ante otro deslave. Autoridades rescatan 3 cuerpos en el poblado mexiquense y buscan a otras 5 personas.
Excelsior.
Reforma, símbolo de independencia, afirma Sheinbaum. La aprobación y publicación de la reforma al Poder Judicial es quizá uno de los momentos de mayor independencia, libertad, soberanía y democracia en nuestro país, expresó ayer la presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien afirmó que por ello el 15 de septiembre de 2024 se queda grabado en nuestro corazón. En más información, Kamala Harris se empodera tras debate con Trump. La popularidad de la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos se disparó tras el debate frente a su rival republicano el pasado 10 de septiembre. Por otro lado, odio a Taylor Swift. Luego de que la cantante estadounidense externara su apoyo a Kamala Harris, el republicano Donald Trump se desahogó en su red social. Odio a Taylor Swift, escribió.
El Heraldo de México.
Último grito de López Obrador, vivan los trabajadores y la 4T. Ante un repleto Zócalo capitalino, el presidente López Obrador dio su última arenga en Palacio Nacional. Antes firmó la reforma judicial con Sheinbaum presente.
Radioformula.com.mx.
Narcojaqueo en Sinaloa. Dejan mensajes en las páginas del Colegio de Bachilleres del Estado y el SAT local. Un par de páginas de la Administración Pública en Sinaloa fueron hackeadas por integrantes de la delincuencia organizada. Esto se da en medio de los enfrentamientos que se registran en Culiacán desde el pasado lunes, debido a pugnas entre facciones rivales del Cártel de Sinaloa tras la detención de El Mayo Zambada.
Expansión.mx.
Plantón de trabajadores del Poder Judicial reanudará el 17 de septiembre. La vocera de los trabajadores del Poder Judicial adelantó que esperan la publicación de la reforma para imponer recursos en su contra.
Infobae.com.
¡Viva AMLO! Así fue el solitario grito de independencia de Rocha Moya en medio de la ola de violencia en Sinaloa. Sin la presencia de la multitud habitual, el gobernador morenista dirigió su arenga a una explanada completamente vacía.
ReporteIndigo.com.
El presidente López Obrador y la próxima presidenta Claudia Sheinbaum se pronunciaron sobre los acontecimientos de este domingo en los que estuvo inmerso el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, quien estuvo cerca de un aparente tiroteo en las inmediaciones de su club de golf en Florida.
Político.mx.
La justicia no es monopolio del Poder Judicial, dice Norma Piña en entrega de premio por defensa de la independencia. La Suprema Corte, encabezada por Norma Piña, recibió de la Asociación Internacional de Abogados un reconocimiento por la defensa a la independencia del Poder Judicial y el Estado de Derecho en México.
AgenciaEFE.com.
El exmandatario estadounidense y candidato republicano a las presidenciales Donald Trump dijo en un comunicado que su determinación por volver a la Casa Blanca es incluso más fuerte después de otro intento de asesinato. En más información, la Comisión Europea ha calificado de lamentable la detención en Venezuela de dos ciudadanos españoles y uno checo y ha asegurado que está siguiendo la situación con preocupación.
El País.
El Tribunal Constitucional suspende los 16 recursos autonómicos a la amnistía. Encarga un informe a los letrados sobre si las comunidades pueden impugnar la ley, lo que aplaza 2 meses el debate sobre su admisión.
The Washington Post.
El FBI investiga el episodio del campo de golf de Trump como un posible intento de asesinato. Trump dice que está a salvo gracias a las autoridades.
The New York Times.
El servicio secreto se enfrenta al escrutinio después de que Trump aparentemente fuera nuevamente blanco de ataques. El expresidente se encuentra a salvo después de lo que el FBI calificó como un intento de asesinato en uno de sus campos de golf en Florida. El sospechoso, quien se encuentra detenido, había dicho que estaba dispuesto a luchar y morir por Ucrania.
The Wall Street Journal.
La Reserva Federal se adentra en un terreno complicado, recortes de tasas en una economía decente. Las tasas más bajas deberían llegar a las tarjetas de crédito, las hipotecas y los ahorros. La pregunta es ¿cómo exactamente? Wall Street se muestra nervioso en vísperas de recortes de tasas.
Financial Times.
Jerome Powell afronta un momento histórico sobre los recortes de tasas. El presidente de la Fed expuso los riesgos para la economía estadounidense hace 3 meses, mientras la Reserva Federal avanzaba hacia su primer recorte de tasas de interés desde la pandemia. Es una decisión trascendental, dijo. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos ahora hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Salvador Peralta, quien tiene un informe, un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Salvador, te escuchamos. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Juan Manuel, muy buenos días. Es un gusto saludarte y a todo el Radio Escucha. Vamos rápidamente con la información vehicular de la ciudad capitalina. Le comento que el día de hoy se llevará a cabo el desfile conmemorativo del aniversario del inicio de la independencia de México con un horario de las 11 de la mañana hasta por lo menos la 1 de la tarde, el cual iniciará de las inmediaciones del Zócalo capitalino y finalizará en el Campo Marte. Vámonos rápidamente con la información vehicular. Le comento que la calzada de Tlalpan presenta un avance favorable, esto proveniente del viaducto Miguel Alemán, y para quien se dirige hacia el eje 7 Sur, la misma condición vehicular para Miguel Ángel de Quevedo, de la calzada Tlalpan hacia la avenida Universidad, la misma condición vehicular para el eje 10, a partir de Delfín Madrigal hasta por lo menos Aztecas, y finalizo con el buen desplazamiento sobre el anillo periférico, esto para quien deja atrás la Glorieta de Vaqueritos y se dirige hacia la avenida de los Insurgentes. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Salvador Peralta, con este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Y sí, nos comentaba, pues en un principio de este reporte de la vialidad, Salvador, sobre este desfile militar que tendrá verificativo el día de hoy, para lo cual, bueno, pues habrá varias calles y avenidas cerradas. Le comento rápidamente que, bueno, pues las que van a estar cerradas será Avenida 20 de Noviembre, esto pues en el primer cuadro de la Ciudad de México, también la calle de 16 de Septiembre, 5 de Febrero, Francisco y Madero, 5 de Mayo, Monte de Piedad, Moneda, Corregidora, Pino Suárez y calle República de Brasil. Todas estas calles y avenidas, repito, estarán cerradas con motivo de este desfile militar que comenzará cerca de las 11 de la mañana y se prolongará por ahí de la 1 de la tarde. Vámonos a la pausa, 6 de la mañana, 26 minutos, volvemos.
Oh.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Nos escriben para preguntarnos, o más bien para pedirnos, que si podemos repetir las calles y avenidas que van a estar cerradas el día de hoy, por ahí de las... bueno, ya prácticamente no están abiertas a la circulación desde este momento, con motivo de este desfile militar que tendrá verificativo allá en el primer cuadro de la Ciudad de México. Bueno, sí, las calles que están cerradas es Avenida 20 de Noviembre, 16 de Septiembre, 5 de Febrero, Francisco y Madero, 5 de Mayo, Monte de Piedad, Moneda, Corregidora, Pino Suárez y la calle República de Brasil. Pero hay alternativas si usted quiere o tiene que transitar, circular en esta zona. Bueno, pues las alternativas son Avenida de los Insurgentes, Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, Avenida Chapultepec, Doctor Claudio Bernat, Doctor Río de la Loza, Fray Servando, Teresa de Mier y también Lorenzo Boturini. Ahí las calles, las alternativas viales, después de que, bueno, pues estas algunas calles y avenidas estarán cerradas con motivo de este desfile militar que tendrá verificativo hoy al filo de las 11 de la mañana. Pero también con motivo de las fiestas patrias, bueno, pues cambia el horario del transporte público aquí en la Ciudad de México, y Laura Cardoso tiene los detalles de esta información.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buen día. Y hoy el metro va a dar servicio en horario de días festivos, es decir, de 7 de la mañana a las 12 de la noche en las 12 líneas de esta red de transporte. Hoy se aplica el programa Domingos y Días Festivos, Tu Bici Viaja en Metro. La estación Zócalo va a permanecer cerrada hasta nuevo aviso, y las opciones para llegar a la zona del Centro Histórico son las estaciones Pino Suárez, Bellas Artes y Allende de la línea 12, así como San Juan de Letrán de la línea 8. En el caso del cable bus, este dará servicio de 7 de la mañana a 11 de la noche. Hay que recordar que este transporte es gratuito para niños menores de 5 años, personas mayores de 60 y personas con discapacidad. Los horarios del Metrobús para este lunes son: en la línea 1 va a estar cerrado de 9 a 14 horas en las estaciones Buenavista 2, Reforma y Hamburgo, y servicio parcial en las rutas Indios Verdes, Plaza de la República e Insurgentes El Caminero, esto debido al desfile militar. En la línea 2 de Metrobús habrá corte de servicio entre las estaciones Río Frío y Cuauhtémoc, y sin paradas en Valderas y Juárez. En la línea 3, las estaciones cerradas de 9 a 2 de la tarde serán Mina, Hidalgo, Juárez y Valderas, y servicio parcial entre Tenayuca, Buenavista y Cuauhtémoc, también en Pueblo Santa Cruz, Atoyac. La línea 7 va a cerrar desde las 5 de la mañana hasta las 3 de la tarde, desde Hidalgo hasta el Campo Marte. Para el trolebús, el horario es de 6 de la mañana a 11 y media de la noche, aunque no prestará servicio en la línea 8, que es el circuito del Instituto Politécnico Nacional. El trolebús elevado va a operar de 5 de la mañana a 12 de la noche, y el trolebús aztecas en un horario de 5 y media a 11 y media de la noche. Ya finalmente, Juan Manuel, el tren ligero inicia operaciones a partir de las 7 de la noche y hasta las 11 y media. Es el reporte que tengo. Buen día.
Gracias, Laura. Laura Cardoso con esta información importante. Y bueno, también de parte del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México nos hacen llegar un comunicado en el que se hace un respetuoso recordatorio, dice, a nuestros pasajeros, que el día de hoy, 16 de septiembre, de las 9 a las 14 horas, se van a suspender las operaciones de despegue y aterrizaje en el aeropuerto con motivo de las operaciones aéreas militares del desfile conmemorativo del inicio del movimiento de independencia. Por tal motivo, bueno, pues se recomienda que si se tiene un vuelo programado para este lunes, pues se consulte con la aerolínea los horarios y así evitar pues algún contratiempo.
Asimismo, dice este comunicado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, si el vuelo despega antes de las 9 de la mañana, bueno, hay que procurar llegar a tiempo, que son pues 2 horas antes de la hora de despegue en vuelos nacionales, y 3 en vuelos internacionales, ya que estos vuelos sí están apegados estrictamente a sus horarios. Así que bueno, pues repito, este documento, este comunicado que nos hacen llegar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, las operaciones en la terminal aérea estarán suspendidas de 9 de la mañana a 14 horas. Y bueno, también con motivo justamente de estas, de este Día de la Independencia, de esta conmemoración, bueno, pues la Bolsa Mexicana de Valores y también pues los bancos e instituciones financieras no tendrán operaciones. Jenny Valencia, te saludo. Adelante, buen día.
Te informo, Juan Manuel, que la Bolsa Mexicana de Valores y las sucursales bancarias suspenderán operaciones por ser día feriado al conmemorarse el 214 aniversario del inicio de la independencia de México. La Asociación de Bancos de México informó que los bancos que ofrecen servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados abrirán al público este día en los horarios tradicionales, no obstante que es festivo. Recordó a los clientes de la banca que tienen a su disposición más de 63,400 cajeros automáticos en todo el país y 53,000 corresponsales bancarios, así como la banca digital, electrónica y telefónica que operan las 24 horas todos los días del año. Cabe señalar que la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros establece que en caso de que la fecha límite de un pago corresponda a un día inhábil, el pago podrá efectuarse al día hábil siguiente sin recargos. Es el reporte. Buen día.
Gracias, Jenny. Y bueno, a propósito de la Bolsa Mexicana de Valores y los mercados financieros, el viernes pasado, el dólar cerró en 19 pesos con 21 centavos, lo que representa un descenso de 1.64% en comparación con la sesión del jueves, cuando nuestra moneda se había ubicado en 19 pesos con 53 centavos, el dólar estaba en 19 pesos con 53 centavos y la Bolsa Mexicana de Valores cerró el viernes con una ganancia de 0.03%. El índice de precios y cotizaciones está en 52.016 unidades. Mientras tanto, allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones pues cerró con un avance de 0.72%. El Nasdaq arriba 0.65% y el Standard & Poor's también con ganancia 0.54%. Y vámonos hasta Culiacán, allá en Sinaloa, con Felicitos Trujillo, corresponsal de Grupo Fórmula, porque bueno, pues continúa esta ola de violencia que pues se desató pues ya prácticamente hace una semana. Este fin de semana fue, la verdad, es que muy, muy violento. Felicitos, te escuchamos. Adelante con tu información. Buen día.
Saludos, Juan Manuel. Muy buenos días.
A una semana de haber iniciado el conflicto armado, el domingo fue un día complicado en Sinaloa, ya que se registraron 11 decesos, entre ellos 2 mujeres, sumando 36 homicidios dolosos, 32 desapariciones forzadas o levantones, 44 robos de carros y un número no determinado de detenidos. Esto a 7 días del inicio de los enfrentamientos, en los cuales se han registrado narcobloqueos, se han tirado ponchallantas, tiroteos en algunos inmuebles, así como incursiones en determinadas casas y privadas en Sinaloa. También personal médico ha reportado que han sufrido de agresiones y amenazas para atender a heridos en estas batallas, esto en Mazatlán. En Culiacán se suspendieron las fiestas populares por la independencia y también en varios municipios en solidaridad con el gobierno del estado. Todos los giros comerciales reportan millonarias pérdidas. Vecinos de poblaciones del sur de la capital, donde se han registrado enfrentamientos, refieren que no se les ha surtido de alimentos y se aumentó el precio de los productos. Hay escasez en algunos supermercados. Las familias temen salir de noche y no hay visos de que vaya a regresar a clases presenciales, pues hasta el momento no se percibe que haya condiciones de seguridad. Es el reporte desde Culiacán, Sinaloa.
Gracias, Felicitos Trujillo, corresponsal de Grupo Fórmula ya en Sinaloa. Y bueno, este fin de semana también aquí en la Ciudad de México fue de muchos accidentes automovilísticos, pues se juntó todo, ¿no? La lluvia, los baches, también la fiesta. Y Javier Navarro tiene los detalles de la información. Javier, te escuchamos. Buen día.
Juan Manuel, muy buenos días. Te informo que noche de sábado y madrugada de domingo con accidentes vehiculares se tuvo en avenidas principales de la Ciudad de México. Uno de ellos con fatales consecuencias ocurrido sobre la calzada Ignacio Zaragoza a la altura de la estación del metro Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa, donde el conductor de un automóvil que circulaba con exceso de velocidad perdió el control y se impactó contra un poste, con lo que quedó muerto en este lugar. Esto ocurrió en el sentido hacia el oriente, hacia la autopista y carretera libre México-Puebla, y mencionaron los testigos que esta persona, al pasar una cuneta y querer tomar la salida a los carriles laterales, perdió el control, subió al camellón y se impactó contra un poste de concreto, con lo que el auto quedó destrozado del frente y el conductor prensado en el interior. En este sitio se tuvo la llegada de bomberos y rescatistas, quienes con ayuda de herramientas hidráulicas pudieron liberarlo, y paramédicos informaron que esta persona, de aproximadamente 35 años de edad, estaba muerta, y por la presencia de las unidades de bomberos, ambulancias y patrullas, se tuvo afectada la vialidad, y en tanto se llevó a cabo el levantamiento del cuerpo por parte de los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Por otra parte, te informo que una persona murió con un impacto de bala que recibió en la cabeza en calles de la alcaldía Coyoacán del Sur de la Ciudad de México, sobre la avenida Santana de la colonia San Francisco Culhuacán. Esto ocurrió a la altura de la calle Miguel Hidalgo, donde la víctima llegaba a su domicilio, y al dirigirse a entrar, una persona se acercó, sacó un arma de fuego y la disparó, con lo que quedó tirado en el arroyo vehicular, y paramédicos que llegaron en ambulancia informaron que estaba muerto, por lo que se dio parte de los hechos a la agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo. Juan Manuel, el reporte que te tengo.
Gracias, Javier Navarro. Y bueno, aunque hoy es día de descanso obligatorio en todo el país, el programa Hoy No Circula, bueno, pues está vigente, así que tómenlo muy en cuenta, y aplica para los autos con engomado color amarillo, placas con terminación 5 y 6 y holograma 1 y 2, que transitan justamente aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México. El programa No Circula continúa vigente. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos tiempo del centro. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo, y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos, que como usted bien lo sabe tiene la información deportiva, y vaya que hubo información en este sentido este fin de semana intenso. Bueno, pues tuvieron actividades los mexicanos Saúl Canelo Álvarez en el boxeo y también Sergio Checo Pérez en la Fórmula 1. Bueno, aunque se perfilaba justamente para subir al podio, pues el tapatío se vio obligado a abandonar, esto en la penúltima vuelta del Gran Premio de Azerbaiyán, tras ser impactado por el español Carlos Sainz de Ferrari. Pero bueno, Beto, si te parece, pues comenzamos con este clásico nacional que se registró, que se llevó a cabo el sábado por la noche entre América y Chivas, en donde, bueno, pues las Águilas derrotan por la mínima diferencia al Guadalajara. Te escuchamos, Beto, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, culminó la jornada 7 de la apertura 2024 de la Liga MX, y habrá que señalar que América se lleva una edición más del Clásico Nacional, venciendo 1-0 a Chivas en el estadio Ciudad de los Deportes, en donde habrá que destacar que el Guadalajara fue superior en el desarrollo del partido. Sin embargo, Ramón Juárez aprovechó un rebote en el área para darle el triunfo a su equipo, con el cual se calman las aguas de momento tras la eliminación de la League Cup, además de las derrotas ante Puebla y Cruz Azul. Y ahora, insisto, América vence 1-0 el equipo de Chivas. Y un dato que me parece interesante es que Chivas no puede ganarle al América en una fase regular desde 2017, incluso todavía estaba Matías Almeida al mando. Y otro dato es que desde los años 50 no se disputaba un clásico nacional en el Estadio Ciudad de los Deportes. Por cierto, América anunció a Víctor Dávila como su nuevo fichaje para este torneo, proveniente del CSKA de Moscú, mientras que Cruz Azul derrotó 2-1 a León en el Bajío y continúa esta buena racha del equipo de Martín Anselmi, que no pierde en lo que va de este apertura 2024. El partido lo empezó cuesta abajo con gol de Yonder Cádiz y al final le terminó dando la vuelta con goles de Lorenzo Farabelli, además de Carlos Rodolfo Rotondi. Y destacar que el conjunto de la Fiera estrenó técnico, siendo Eduardo Berizzo el quien estuvo dirigiendo al equipo de la Fiera, sin embargo lo hizo con el pie izquierdo. Y en otros resultados habrá que señalar que el equipo de Atlas venció 2-0 a Pachuca en el Estadio Jalisco. Tigres hizo lo propio con Atlético de San Luis luego de vencerlo 1-0 en el Volcán. Necaxa vence 2-0 a Pumas en el Victoria, mientras que Toluca goleó 4-0 al equipo de Xolos en el estadio Nemesio 10. Y en la tabla general señalar que Cruz Azul es líder con 19 puntos, le siguen Toluca y Tigres con 17, Monterrey es cuarto con 16 y con 14 puntos se encuentran Atlas y Tijuana, Chivas es séptimo con 11 unidades y bueno, misma cantidad para Atlético de San Luis y Puebla, mientras que Necaxa es décimo lugar dentro de la tabla general de esta apertura 2024 de la Liga MX. Y cambiando de tema, en el fútbol de Inglaterra habrá que señalar que Fulham empató un tanto con West Ham, como local. Raúl Jiménez marcó el primer tanto del encuentro al minuto 24 y por su parte Edson Álvarez fue titular dentro de este encuentro. Manchester City terminó venciendo 2-1 a Brentford como local y la sorpresa la da el Nottingham Forest al derrotar 1-0 a Liverpool en Anfield, mientras que se llevó a cabo una edición más del clásico del Derby de Londres, en donde Arsenal termina venciendo 1-0 a Tottenham en calidad de visita. Y habrá que destacar que Manchester City continúa invicto, siendo líder general con 12 unidades. Y en la Liga Española destacar que Real Madrid terminó venciendo 2-0 a la Real Sociedad como visitante. Barcelona terminó humillando 4-0 al Girona de igual manera en Montilivi y el equipo blaugrana se lleva 12 puntos de 12 posibles. Le sigue Atlético de Madrid, Real Madrid y Villarreal, todos con 11 unidades. Y destacar que se llevó a cabo lo que fue el Gran Premio de Azerbaiyán este domingo dentro de la Fórmula 1. Mala suerte para el piloto mexicano Sergio Pérez, que se quedó a 2 vueltas de alcanzar el podio. El español Carlos Sainz de Ferrari hizo una maniobra para cerrarle el espacio a Checo y esto provocó que se impactaran contra el muro de contención. Y destacar que la carrera se la termina llevando Oscar Piastri de McLaren, seguido de Charles Leclerc de Ferrari, mientras que George Russell de Mercedes fue tercer lugar dentro de esta carrera. Y en la tabla general de pilotos destacar que Max Verstappen continúa en la cima con 313 puntos, le sigue Lando Norris con 254, mientras que Leclerc es tercero con 235. Y destacar que Checo Pérez ya bajó a la octava posición teniendo 143 unidades. Y por otra parte, en la tabla de constructores destacar que McLaren ya toma el liderato con 476 puntos y Red Bull está segundo con 456. Sin lugar a dudas se va a poner muy interesante lo que es el cierre de calendario. Y en el boxeo habrá que señalar que Canelo Álvarez pudo retener sus títulos de peso supermediano ante el boricua Edgar Berlanga, quien terminó venciendo por decisión unánime, registrando en las tarjetas 117-110 y doble 118-109. Berlanga no fue mayor problema para el tapatío, incluso lo tiró en el tercer round. Sin embargo, fueron más palabras en la pelea que golpes durante el desarrollo de la misma. Y de acuerdo con diversos medios, señalar que Álvarez se habría embolsado 65 millones de dólares, de los cuales 35 millones los tuvo asegurados por la pelea, aunque se agregarían 17.5 millones de dólares por derechos de transmisión y 13.6 millones de dólares por la venta de boletos. Recordando que el tapatío dio a conocer que se queda con el 80% de la taquilla de sus peleas, y por su parte Edgar Berlanga ganaría un estimado de 30 millones de dólares con una bolsa asegurada de 17.5 millones de dólares únicamente por el combate, y al restante se le agregaría lo que es el pago por evento, además de la taquilla. Y en la semana 2 de la NFL, señalar el gran resultado que terminan consiguiendo los Santos de Nueva Orleans. Con esto como visitante, terminaron venciendo 44-19 a los Vaqueros de Dallas. Por su parte, los Vikingos de Minnesota terminan venciendo de manera sorpresiva a los 49 de San Francisco 23-17, mientras que los Jefes de Kansas City apenas pudieron con los Bengalíes de Cincinnati 26-25. Sin lugar a dudas, un gran fin de semana que tuvimos en lo que se refiere a materia deportiva. Estamos en contacto, les mando un fuerte abrazo.
Gracias, mi querido Pedro Campos. Bueno, pues la verdad es que sí, intenso el fin de semana. Y nada más para redondear, bueno, en el tema de la Fórmula 1, Franco Colapinto terminó octavo en el circuito de Bakú y con esto, bueno, pues asegura sus primeros 4 puntos en la Fórmula 1. Esta es su segunda carrera, o fue su segunda carrera con la escudería Williams, y bueno, pues aquí el piloto argentino cumplió con las expectativas en el Gran Premio de Azerbaiyán al demostrar que sabe gestionar los neumáticos y que puede defender su posición frente a pilotos más experimentados como Lewis Hamilton. Y bueno, también el piloto mexicano Patricio Howard cierra el serial 2024 de IndyCar ubicado en el quinto puesto tras subirse ayer al podio en Nashville al quedar en el segundo lugar. Vámonos ahora con Jorge Herrera Bulmes, quien tiene la información de negocios y finanzas.
El conglomerado de tiendas Target buscará abrir su primera sucursal fuera de Estados Unidos en Nuevo León. La agrupación indicó que lo más probable es que se construya en el área metropolitana de Monterrey, pero siguen analizando diferentes demarcaciones de la entidad. La Casa de Estudios Prepa Anáhuac México Campus Cumbres concretó un convenio de colaboración con la compañía financiera Finsus. La afiliación consiste en que la firma ofrecerá sus servicios en temas financieros para dar clases a los alumnos de Cumbres en diferentes talleres. La compañía de fast fashion Shein anunció que trabajará de la mano con el ecosistema digital T1 del grupo Carso para eficientar sus operaciones. La organización china señaló que también busca centralizar las actividades de sus colaboradores en una sola plataforma. La firma Sony Music está a punto de conseguir la compra de los derechos de la música del grupo de rock inglés Pink Floyd. La compañía señaló que la transacción podría ser de hasta $500 millones. Por otro lado, detalló que todavía no llegan a un acuerdo por diferencias personales entre los músicos Roger Waters y David Gilmour. La entidad financiera American Express designó a Patricio Mendoza como nuevo director general en México. El próximo directivo ha laborado por más de 19 años en la organización en las áreas de tarjetas de consumo en la República Mexicana, así como desarrollo de negocios, marketing y administración de cartera. La automotriz japonesa Nissan comenzará la producción de su modelo Nissan Kicks 2025, que se destinará al mercado latinoamericano. La armadora indicó que las labores se llevarán a cabo en su planta ubicada en Aguascalientes y con el lanzamiento buscan mejorar sus ventas. Con información de Daniel Wellbanks, informó Jorge Herrera Bulmes. Más información en radioformula.mx.
Gracias a Jorge Herrera Bulmes por esta información de negocios y finanzas. Bueno, la mezcla mexicana se vende en $63.74, el West Texas Intermediate en $68.65 y el Brent del Mar del Norte en $71.61 por barril. La TIE a plazo de 28 días está en 10.97% y las reservas internacionales de nuestro país en $225,426 millones. Y bueno, los ojos de los mercados financieros estarán puestos el próximo jueves porque pues hay decisión de la Fed, se anticipa una baja en las tasas de interés. La pregunta que se hacen los analistas es si será de 25 puntos base o de medio punto porcentual. Y ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo: Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz y en YouTube Diana Alanís y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente lunes. Quédese con Azucena Uresti.
Thank you. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.